Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano
sobre migración
y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Buenos días, Ciudad de México. Espero que la estén pasando bien desde su auto, desde su oficina o donde ustedes se encuentren. Ojalá se tomen un cafecito a nuestra salud. Yo soy Carolina Damián. Bienvenidos a su espacio Las Moradas. Es un programa de formación y capacitación AC en colaboración con Violeta Radio a través de la 106.1 FM, esta radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Tocaremos los temas en la defensa de los derechos humanos, en migración y salud con perspectiva de género. También estaremos hablando sobre el Día Mundial de la Justicia Social y por supuesto con nuestras grandes colaboradoras como Miriam Hernández desde la Ciudad de México, con Elena González desde la capital europea, Bruselas, Bélgica, y a Erika Vázquez desde Comunicación de Foca AC, y con nuestra nueva colaboradora desde Rusia, Cari Cáceres. Ella es paraguaya haciendo un doctorado en Moscú. Para ir entrando y arrancando con el programa de hoy, nos vamos a ir con una pieza musical. Bienvenidas a todos y todas a su espacio Las Moradas.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me.
Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 9778 89.
5551 9778 89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y quiero recordarles, yo soy Carolina Damián y nuestras redes sociales son Foca AC a través de Facebook y focaorg.mx a través de nuestra página web. Y bueno, la pieza musical que escuchamos estuvo a cargo de Nina Simone, maravillosa cantante, la verdad. Vamos a ir entrando ahora con los temas de hoy. Esta información nos pareció muy importante compartirla porque está sucediendo un fenómeno en todo el mundo sobre el tema de Ucrania, el problema que está existiendo ahora entre Rusia y la Unión Europea peleándose a Ucrania, porque Ucrania quiere ser independiente de Rusia y quiere pertenecer a la Comisión Europea. Entonces, esto genera un conflicto porque Rusia no quiere perder territorio. Es un territorio fronterizo que es clave como protección para cualquier tipo de intento de agresión hacia Rusia, tendría que pasar primero por Ucrania. Entonces, digamos que es un cuerpo de seguridad, un territorio de seguridad que tiene Rusia y que no quiere perder. No quiere perder este territorio, pero Ucrania, un primer ministro, decidieron no continuar con esta relación tan estrecha con Rusia, que quieren ser más independientes y pertenecer a la Unión Europea. Y esto generó conflictos de ambos lados, ¿no? Porque Rusia se siente debilitado estratégicamente por si sucediera una guerra. Y esto hizo que Rusia desplegara cantidad de ejército a las fronteras con Ucrania. Entonces ellos se sienten amenazados, se sienten que la guerra la tienen encima, el 48% de la población piensa que se van a ir a la guerra y se están preparando para ello. Y eso es algo muy grave. Y las mujeres siempre son las que piensan qué va a pasar con nosotros, las familias, ¿no? Nuestros hijos, nuestra casa, qué va a pasar con el patrimonio que tenemos. Ucrania es un país bastante pobre, entonces vamos a escuchar este audio sobre las mujeres que se están armando y que se están capacitando para poder enfrentar una posible guerra en Ucrania. Me parece muy interesante este otro lado donde las mujeres se tienen que preparar para estas nuevas realidades. Entonces vamos a escuchar este audio y después nos vamos directamente con Erika Vázquez, que nos va a hablar sobre precisamente la justicia social de las mujeres en México. ¿Cómo viven el día a día las mujeres mexicanas con el tema de la justicia social? ¿Existe una justicia social o es solo una utopía que está escrita en los libros para hacernos suponer o hacernos creer que realmente tenemos una justicia social? ¿Pero existe eso? ¿Existe una democracia? ¿Existe protección hacia las mujeres, hacia la población en sí? Pues bueno, vamos a escuchar primero el audio que les digo de las mujeres ucranianas y después nos vamos con Erika Vázquez. Haremos una pausa y después regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Estas mujeres están listas para combatir por Ucrania ante una posible invasión rusa. Las reservistas ucranianas aseguran que no dudarán en defender a su país. Soy un soldado ahora y por supuesto debo seguir las órdenes. Cualquiera que sea la orden, la seguiré. No mataré a la gente, pero protegeré mi hogar. Ucrania, una ex república soviética de 40 millones de habitantes, vive un conflicto entre las autoridades y los separatistas del este respaldados por Rusia. La guerra se inició en 2014 con la anexión de la península de Crimea por Rusia y ha dejado más de 13.000 muertos. En los últimos meses la tensión se incrementó y los países occidentales acusan al presidente ruso Vladimir Putin de haber concentrado unos 100.000 soldados cerca de la frontera de Ucrania, preparando una invasión. Mariana, con 52 años, pagó $2.000 o $3.000 en 2021 por un fusil de caza ucraniano modelo Sroyar Z-15, así como por el material necesario para adaptarlo a un combate. La suma es una fortuna en uno de los países más pobres de Europa. Somos muchas. Bueno, sabes que las mujeres son las ciudadanas menos pacientes de nuestro país. En primer lugar, somos madres. Lo que una mujer puede hacer para proteger a su familia, a su hijo, ningún hombre lo puede hacer. Podrías decir, somos una fuerza aterradora. Mariana no tiene un plan concreto para su familia ni dónde enviar a sus hijos si la situación se deteriora. El pánico no es visible en el país, pero muchos preparan mochilas de emergencia y almacenan productos de primera necesidad o se inscriben en formaciones de supervivencia o de primeros auxilios. En mi mochila están todas las cosas más importantes que necesitaría en el frente. La experiencia me ha enseñado a no llevar nada que no sea vital. Hay dos uniformes para permitir un cambio de ropa. Hace frío ahora, así que hay ropa interior térmica, calcetines térmicos, chaquetas abrigadoras y botas de invierno. Grupos reservistas se entrenan regularmente para disparar, patrullar o tender emboscadas. Muchos países nos entregan armas. Gracias a ellos por eso. Nos envían especialistas que enseñan a nuestros soldados a usar estas armas. Esto también tiene un efecto. Hay suficientes armas para todos. Y si quieres conseguir un arma e ir a la guerra, ellos, las autoridades ucranianas, te la darán. Personalmente pasé por 30 días de entrenamiento y me dieron una ametralladora. Algunos medios de comunicación señalan el riesgo de ataques aéreos rusos contra la capital ucraniana, Kiev. Y según una encuesta publicada esta semana, más del 48% de la población considera posible una invasión rusa.
Erika Vázquez nos comenta.
Basado en el reporte de Ser Mujer en México del portal Otros Diálogos del Colegio de México, de acuerdo con la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, la desigualdad de género es un fenómeno generalizado que redunda en que las mujeres carezcan de acceso a un empleo decente y enfrenten diferencias salariales por motivos de género. En todo el mundo, las mujeres y las niñas son privadas sistemáticamente del acceso a la educación y la atención de la salud, están subrepresentadas en la toma de decisiones económicas y políticas y son víctimas de la violencia y la discriminación por el simple hecho de ser mujeres. En México, este tipo de situaciones se ha hecho más visible, por lo que el desarrollo integral de las mujeres se ha visto afectado de manera sistemática. La problemática que enfrentan las mujeres en México incluye especialmente una admisible situación de inequidad y discriminación en todas las etapas de vida, desde la primera infancia hasta la vida adulta. Así como diversos ámbitos de la sociedad, persiste el abuso, la segregación, la desigualdad, la violencia y, en el caso más terrible de nuestro país, los feminicidios. Muchas mujeres siguen viviendo en condiciones de desigualdad debido a factores estructurales con respecto a los hombres, que van desde el terreno económico hasta el de la participación política, pasando por el acceso a la educación, salud y a un empleo digno. La situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en el mundo varía entre regiones y países. En México, la realidad que enfrentan la mayoría es crítica, a pesar de que representan el 51.21% de la población nacional, es decir, 64.054.634 habitantes. La calidad de vida a la que suelen tener acceso está acotada por una serie de factores estructurales en los ámbitos económicos, político, cultural y social, así como los prejuicios y actitudes abiertamente discriminatorias que terminan obstaculizando sus proyectos de vida.
Jana lunghe le guaba, o si che caia. Puyamu sawe di bomende po, nanghine cita, ogno lanche o mati vene di vene no, ma vula mongo ne bobe. Oh, oh, bende o sangue.
Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 9778 89.
5551 9778 89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, la pieza musical que escuchamos de fondo se llama Kaisa. Después de la información que nos comentó Erika Vázquez, volvemos siempre a los mismos puntos. Las mujeres siempre ganamos menos y eso lo sabemos todas y todos los que nos están escuchando. Hacemos las mismas actividades, el mismo trabajo profesional de todo tipo y siempre somos menos valoradas económicamente y potencialmente. Entonces eso es una barbaridad y nos podemos ir de largo con las injusticias sociales que existen en el día a día, como la inseguridad hacia las mujeres, los feminicidios en México, los feminicidios en otras partes del mundo, la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y niños en todas partes del mundo. Esto no puede seguir sucediendo y lo mencionamos y lo mencionaremos cada vez que tengamos la oportunidad, porque es como debe de ser. No más violencia hacia nadie, ni de hombres a mujeres, ni de niños a niñas. En verdad, es una responsabilidad humana, una responsabilidad de la sociedad, el no generar violencia e intentar hablar, comunicar, detenernos un momento, a que se nos pase el coraje, que se nos pase el instante, respirar profundo y después tomar una decisión de un acto que puede marcar la diferencia en nuestra vida. Una acción puede marcar, hacer la diferencia en nuestra vida todos los días. Ahí les dejamos esa recomendación. Y otra de las cosas es que no existe realmente una justicia social. Porque si realmente existiera, saldríamos a la calle y no sentiríamos ese miedo. Cuando yo salgo, o mis amigas salen, o las mujeres salen a la calle en diferentes países de América Latina, en Europa, en Asia, cuando salen a la calle, este temor a ser agredidas por los hombres es terrible. Agredidas, o como decimos en México, frases como que son agresivas, que son violentas hacia las mujeres y que esto causa risa entre los hombres y causa como placer de poder hacerlo porque tienen el poder de hacerlo, porque está justificado delante de los demás hombres. Entonces esto es algo que no podemos continuar haciendo gracia a las redes sociales, de nuestras familias, en los comentarios. Reírnos de las mujeres, reírnos de los cuerpos de las otras, reírnos de los cuerpos de los otros. Hay que de verdad modificar nuestras formas de reírnos de la vida. Hay tantas otras formas que no tenga que ser denigrándonos unos a los otros. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con Valeria Huerta, con su cápsula informativa desde el programa Salud Integral, y después nos vamos hasta el otro lado del charco con Elena González desde Bruselas, Bélgica, con su cápsula informativa y su colaboración semanal como siempre. Haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola de nuevo, soy Valeria. Hoy les contaremos un poco sobre las últimas actividades del Área de Salud y Género de Formación y Capacitación, ACE. Tuvimos el microregional en Huitiupan, en donde nuestra compañera Dora Lucía tuvo participación en la coordinación del evento y en representación de FOCA. Dimos a conocer el movimiento y también compartimos qué conflictos hemos tenido en materia de la partería y cómo los hemos resuelto. Asimismo, el lunes tuvimos un taller en torno al tema de identidad junto con la Coordinación General de Formación y Capacitación. Y me parece que estos espacios siempre son necesarios dentro de una organización de mujeres que defienden los derechos humanos, en general dentro de cualquier tipo de organización civil. No solo para que reflexionemos cuestiones básicas como saber quiénes somos, en dónde estamos paradas y hacia dónde vamos de manera más clara, tanto personal como colectivamente, sino también para hacer de nuestro lugar de trabajo un espacio seguro en colectivo que sea congruente con nuestra lucha. Y por último, como sabemos, el 8 de marzo se acerca cada vez más y nos gustaría adelantarles un poco que Nishishim será parte de la organización de la marcha del Día Internacional de la Mujer aquí en San Cristóbal.
Desde Bélgica, la capital de Europa.
El 14 de febrero celebrábamos el Día de los Enamorados. Bien, pues a propósito del amor, me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a lo que encierra el amor romántico. Primeramente, varios puntos para reflexionar. Por una parte, toda la mercadotecnia, ese entramado creado por el capitalismo, las grandes marcas de perfumes, accesorios de moda, telefonía, etcétera, etcétera, que nos coacciona para que mostremos y midamos nuestros sentimientos según el valor del regalo, como si fuéramos una vitrina, y como si esta emoción y este sentimiento tan importante fuera una vitrina, convirtiéndolo en puro consumismo. Por otra parte, el amor ha estado presente a lo largo de miles de años de civilización y ha ido adaptándose con el paso del tiempo al sentido y a los valores que cada cultura ha ido aportando a los modelos de relación. Hay culturas en las que hombres y mujeres se relacionan de manera diferente. No es lo mismo la forma de entender el amor en Mozambique, por ejemplo, que en Hong Kong o Madrid, porque en cada uno de estos lugares las relaciones amorosas tienen códigos y valores culturales determinados. Se crean alianzas y se perpetúan los valores e intereses de los grupos. Pese a todas las diferencias culturales, el amor siempre ha formado parte de la historia de la humanidad, naturalmente. Generalmente y culturalmente, en las familias, en los colegios, en las historias que nos venden desde siempre, nos transmiten la idea de amor romántico como auténtico y verdadero. Esta historia nos plantea la relación heterosexual entre hombre y mujer que cumplen con los estándares, con las normas, vamos a decir, sociales, patriarcales, que imponen que el hombre es un príncipe azul, por supuesto, que busca y elige a la mujer, que hasta llegue a pelearse por ella si llega el caso. Y ella, naturalmente, es una princesita con paciencia infinita en espera de su príncipe. Así, desde que somos pequeños, se forman estereotipos que nos dicen también cómo debemos comportarnos. Las niñas con falda, con vestiditos de suaves colores, dulces, tranquilas. Los niños son criados para ser machos, para que les gusten los deportes fuertes de contacto, fútbol, rugby, por ejemplo. Y al final deberán casarse y tener hijos o hijas y se supone que vivirán felices comiendo perdices, como dicen los cuentos. Con este ideal se forman menores que cuando son jóvenes adultos buscan el amor de su vida y lo esperan todo del amor. Estos estereotipos no son nada sanos, ya que pueden acabar en violencia de género y producen relaciones desiguales de poder. En este caso, son los niños, que se sienten desde pequeños con más poder que las niñas, y esto consolida el machismo y da lugar a que se normalicen las violencias de género. Construimos el amor de la misma manera en que construimos nuestras sociedades, tanto a nivel social, económico y político. El patriarcado hace que construyamos nuestras formas de amar según los mitos que perpetúan el machismo en las relaciones. El amor romántico, tal y como lo concebimos, es violento, es muy violento. Y por otra parte, nuestra educación cristiana nos ha creado la idea del placer del sufrimiento, que consiste en creer que para conseguir el amor verdadero, pues hay que sufrir mucho y hay que aguantar mucho. Ese mensaje se transmite principalmente a las mujeres, que somos las que tenemos que aguantarnos y sacrificarnos y renunciar a todo por amor a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amantes, a nuestras familias, lo sacrificamos todo. Si nos damos cuenta, todas nuestras relaciones están basadas en jerarquías. Y todo el amor romántico está construido en esa dinámica de sumisión y dominación, o sea que uno domina y el otro se somete.
No nos enseñan a relacionarnos de igual a igual sin jerarquías. Y como vivimos en una sociedad tan machista, nuestra forma de querernos es también machista y por eso normalmente la sumisión es de la mujer ante el hombre. Para colmo, como la mujer está acostumbrada al sufrimiento, pues no pasa nada, nos aguantamos porque nos han enseñado que así es el amor. Con los más jóvenes esto pasa mucho. A las adolescentes les parece normal que su novio les diga cómo tienen que vestir o cómo se tienen que maquillar, cuál tiene que ser el largo de la falda, si pueden o no llevar escote y, por supuesto, si pueden o no hablar y mantener contacto con sus amigos o amigas. Y esto, la verdad, es que es un problema que se ha normalizado, esta situación, llamando amor a algo que en realidad lo que es control y dominación. Desde la educación debemos enseñar y aprender a relacionarnos, a querernos bien a nosotras mismas en primer lugar, y luego a querer y tratar bien a los demás y gestionar también nuestras emociones, gestionar la frustración, la rabia, la alegría, la ira, aprender a resolver conflictos sin violencia sería el ideal de educación desde la primaria. Existen distintos mitos: quien bien te quiere te hará llorar, amores reñidos son los más queridos, del amor al odio solo hay un paso. Como lo decíamos antes, así naturalizamos la violencia y ese es realmente el problema. Así pues, los mitos del amor romántico son falsos porque promocionan el machismo, generan violencia de género y esto tiene que atajarse desde la raíz. El amor debería partir del respeto, desde el reconocimiento del otro y de las diferencias. Para mantener relaciones sanas debemos partir del amor propio, como decíamos al principio, del amor construido desde la solidaridad, desde la empatía y no desde la sumisión o superioridad. Lo cierto es que el amor como forma de relación está en la base de compromiso entre las personas y tiene aspectos muy positivos para el desarrollo como individuos y como sociedad. Ojalá pudiéramos amar con todas las fuerzas de nuestro corazón todos los días, sin miedos, sin complejos y con respeto. Para Las Moradas, Elena González.
Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Music dies, something in your eyes calls to mind the Cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corso número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando en este momento en la Ciudad de México, que están prendiendo su radio, que nos están escuchando a través de Spotify o a través de nuestras plataformas por internet. Muchísimas gracias por estar en el programa de Las Moradas, hecho por mujeres, producido por mujeres para las mujeres. Antes de irnos con nuestro compañero Rey David del programa Género y Migración, quería comentar un poco sobre lo que nos estaba comentando en su cápsula informativa Elena González sobre el amor romántico. El amor romántico nos ha destruido la vida a las mujeres en este país. Desde que somos niñas, crecimos viendo novelas y creándonos fantasías, idealizando a hombres que no existen, a mujeres que las rescata siempre otra persona, pero no somos nosotras mismas las que nos rescatamos. Siempre alguien más tiene que venir y decirnos cómo hacer nuestra vida, qué hacer de nuestra vida y cómo sería mejor. Siempre en un constante drama, en un constante sufrimiento, en un constante perdonar. Entonces siempre tenemos esos ejemplos tan malos y tan patéticos en la cuestión de, es que si tú eres una buena mujer, tienes que perdonar las infidelidades, que te hagan cosas porque bueno, es que él te quiere, pero no sabe cómo, pero dale chance, como decimos en México, dale una oportunidad. En fin, siempre hay una justificación para el dolor, porque nacimos, y lo digo con toda sinceridad, por lo menos 3 generaciones atrás de la mía venimos con ese amor romántico padeciéndolo constantemente con los novios, y lo volvemos a repetir una y otra vez. Lo bueno es que nuestras nuevas generaciones empezamos a darnos cuenta de que no funciona, que el amor romántico no funciona. En realidad es que nos estropea la vida y nos mete en una burbuja fuera de la realidad. Las mujeres somos capaces de vivir solas, de trabajar, ser profesionales, ser muy felices con nuestros amigos, con nuestra familia, cada uno en su casa, sin necesidad de que las mujeres siempre tengan que cubrir todas estas necesidades que la sociedad les impone. Ay no, ¿cómo vas a vivir sola con tu hijo o con tu hija? O tú sola, sin hijos e hijas, porque no me da la gana tener hijos. Esta cuestión de la imposición social constante hacia las mujeres es tremenda. ¿Por qué las mujeres tenemos que siempre dar cuenta cuando los hombres no dan cuentas absolutamente de nada de lo que hacen en su vida? Quieren tener 5 novias o 20, da igual, pero ¿por qué las mujeres siempre tenemos que estar dando cuentas a los familiares y a las demás personas sobre nuestra vida privada, por ejemplo, ¿no? Por eso se llama vida privada. Este tipo de reflexiones tan profundas que hace Elena me parecen súper interesantes, porque es la realidad de lo que estamos viviendo ahora. Hay un despertar de las mujeres en el mundo, hay un despertar que está floreciendo, que está moviendo a las masas de las mujeres que estamos en la lucha de defender nuestro derecho de existir, nuestro derecho a decidir, nuestro derecho a decir no quiero, yo no quiero ser madre, yo sí quiero ser madre, yo no quiero abortar. Sí quiero abortar, tener derecho a decidir sobre mi cuerpo, porque mi cuerpo es mío, no es del Estado, no es de mi familia, no es de mi pareja, no es de nadie más, es de nosotras mismas. Si seguimos en esta búsqueda de encontrarnos y darnos esa libertad de a nosotras mismas de ser lo que queremos ser, creo que es ahí el punto de partida. Somos capaces absolutamente de todo en la vida, de todo, y lo hacemos aún en contra de todo lo que está mal a nuestro alrededor. Lo hacemos día con día. Todas las mujeres salimos todos los días a trabajar, pero los hijos, pero corre, pero cocina, pero limpias, pero regresas, pero eres madre, pero eres hermana, pero estás ahí sosteniendo, apoyando. Entonces, imagínense, si con todas estas puertas cerradas y todos esos estigmas y toda esta esta crítica social constante. Somos capaces de hacer tantas cosas. Imagínense si nos liberáramos de nuestra mente cautiva y empezáramos a liberarnos, y que los hombres se empezaran a dar cuenta de que teniendo a compañeras, mujeres libres, empoderadas y que tienen una buena autoestima y que creen en ellas y que están bien en su salud mental, podrían tener maravillosas relaciones personales, maravillosas y reales, basadas en el respeto, basadas en una realidad, en una estructura y una construcción de amores verdaderos, basada en la equidad, no basadas en dramas, en novelas, en idealización, en romanticismo barato que nos ha llevado a la ruina como mujeres y como personas en este país y en todo el mundo. Solamente hay que ver el 14 de febrero cuánta gente padeció el día totalmente porque no le regalaron chocolates, porque no le dieron un detalle, porque no le dieron flores. Juegan la mercadotecnia con tus sentimientos, hacerte creer que ese día, si alguien no te dio algo, es que no vales como persona. Y esa percepción lo tienen miles de personas, miles de mujeres y de hombres. Es impresionante la mercadotecnia psicológica que constantemente hacen los medios de comunicación en romantizar con este amor y con las emociones de las mujeres y de los hombres. Entonces hay que estar muy, muy alertas de los mensajes que recibimos y de cómo tomamos toda esta información que no sirve para nada más que para agonizar nuestro interior y dejarnos sin una paz interna, una paz donde podamos ser lo que queremos ser. Entonces nos vamos a ir ahora directamente con la cápsula informativa de nuestro compañero Rey David del programa Género e Inmigración. Haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Programa de Género e Inmigración informa.
¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Rey David Cruz. Colaboro para Formación y Capacitación AC en un espacio que se encuentra en Comitán de Domínguez, Chiapas. Como les hemos platicado a lo largo de las moradas, desde el programa Género e Inmigraciones, acompañamos procesos de mujeres en contextos de movilidad, junto con sus hijas e hijos y otros acompañantes. En este momento estamos acompañando 127 casos de solicitudes de refugio que involucran a 286 personas en total. De estas, 130 son mujeres, 61 son niñas, 50 son niños y 45 son hombres. Bien importante remarcar que el 85% de nuestros acompañamientos está siendo dirigido hacia mujeres, niñas y niños, retomando que a nivel nacional en México, las mujeres a partir del 2022 ya representan el 45% del total de solicitudes de refugio en el país. Otra actividad que hemos realizado durante estas semanas es el monitoreo hacia las estaciones migratorias en Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, en el que todavía nos hemos encontrado con una gran cantidad de personas detenidas, pero sobre todo seguimos denunciando las violaciones a derechos humanos dentro de estos espacios, como la negación para el acceso a llamadas telefónicas de las personas con sus familiares o con sus representantes legales, la negación de espacios al aire libre y sobre todo la negación del acceso a trámites de regularización migratoria o de protección internacional. Gracias.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas, ya casi para terminar el programa de hoy. Muchísimas gracias a las personas que están sintonizándonos en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por su interés y por ser parte de este programa radiofónico. Bueno, nos vamos a ir ahora directamente con Miriam Hernández desde el Instituto para las Mujeres en las Migraciones y MUMI con su corte informativo. Y después nos vamos hasta Rusia con Cari Cáceres. Ella es paraguaya y está haciendo su doctorado en Moscú. Vamos a escucharla y después haremos una pausa y ya regresamos para cerrar el programa de hoy.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Acceso a la educación para niñez haitiana en Nuevo León. La Secretaría de Educación de Nuevo León anunció el pasado 15 de febrero que dará atención a la niñez haitiana que se encuentra en el estado. Para ello, se enviarán a maestras de francés y creol a los planteles educativos donde estudie la niñez haitiana, quienes, de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional e internacional, no deben tener restricciones para asistir a clases. Las patronas cumplen 27 años ayudando a las personas migrantes. Las patronas de Veracruz cumplen 27 años de ayudar y brindar comida a las personas migrantes en tránsito por México que viajan en el tren. En sus redes sociales mostraron que un día como hoy, pero de 1995, dos de sus integrantes regalaron por primera vez unas piezas de pan y leche que llevaban para el desayuno a hombres que viajaban en el tren. Nunca imaginamos todo lo que se desencadenaría a partir de ese momento, compartieron en un mensaje en sus redes sociales. Mujeres migrantes, las más afectadas por políticas migratorias. En México, en las fronteras sur y norte, las mujeres migrantes se encuentran en medio de la incertidumbre porque su situación se encuentra lejos de resolverse tanto en Estados Unidos como en México. En las ciudades fronterizas, las mujeres son tratadas como cuerpos sin valor y sufren violaciones a sus derechos humanos porque son víctimas de violencia y de agresiones sexuales sin que nadie investigue. Retornan desde Estados Unidos a mujeres solicitantes de asilo por Ciudad Juárez. El gobierno de Estados Unidos comenzó a retornar a mujeres a través de Ciudad Juárez como parte de la reinstalación del programa Quédate en México para que esperen del lado mexicano su proceso de asilo. Retornadas el pasado 9 de febrero, las primeras dos mujeres de origen nicaragüense fueron devueltas por El Paso a Ciudad Juárez, donde únicamente se habían enviado a hombres. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hasta el 8 de febrero habían sido retornados a Ciudad Juárez 328 solicitantes de asilo, todos hombres, adultos, originarios de Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador. La insalubridad en estaciones del Instituto Nacional de Migración es una vía para facilitar el maltrato. El pasado 11 de febrero se presentó la publicación Detención Migratoria, prácticas de humillación, asco y desprecio, en la que se expone las condiciones insalubres en las que se mantienen las personas recluidas en las estaciones migratorias del país como una estrategia para despojar a las personas de su dignidad y autoestima y facilitar los maltratos que reciben en dichos sitios, lo cual viola diversos acuerdos firmados por México para proteger a esta población. Marisa Velastegui-Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que en el libro se documenta las formas más sutiles de violencia contra las personas migrantes, que buscan anestesiar su personalidad y hacerlas blanco de emociones como vergüenza y asco por la falta de higiene y sueño que sufren, pues dichos sentimientos son utilizados como método de control social. Para Las Moradas, con información de Milenio, La Jornada y Expansión, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Maitei, Baesha Papeime. Hola, ¿cómo están en idioma guaraní? Soy Cari Cáceres, vengo de Asunción, Paraguay y estaré colaborando para Las Moradas sobre temas de género, relaciones internacionales, migración, entre otros. El día de hoy hablaremos un poco más sobre qué es la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y el sicariato en base a los hechos ocurridos hace unas semanas en Paraguay. El 30 de enero, más de 20.000 espectadores fueron a la ciudad del Verano San Bernardino, ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, para disfrutar de cumbias y vallenatos de grupos conocidos como Binomio de Oro y Damas Gratis. En medio del concierto hubo una balacera que tuvo como víctima colateral a una modelo influencer. Esto desató una ola de debate y manifestaciones en torno a la seguridad en el país con la consigna basta de la narcopolítica. Las hipótesis señalan que el objetivo del sicario era presumiblemente el líder de una banda dedicada al tráfico de drogas y armas en la frontera con Brasil que se encontraba en el recital. De acuerdo al registro del Observatorio de Igualdad y No Discriminación del CDE, de los 53 feminicidios ocurridos en Paraguay en el año 2021, 3 fueron catalogados como feminicidios por encargo. Estos aún siguen en investigaciones. De acuerdo al abogado Rolón Luna, el sicariato en Paraguay no es un tipo penal autónomo, es decir, no es un delito contemplado en la ley. Los casos de sicariato en Paraguay se pierden en las estadísticas oficiales, mezclados con los homicidios comunes, y de esta manera no puede haber una política pública, y menos en materia de seguridad, sin datos ciertos, creíbles y fiables. La historia del narcotráfico y el poder en Paraguay no es reciente. Este se remonta en la época de la dictadura de Stroessner, cuando los militares usaban la aerolínea Líneas Aéreas del Paraguay, paraguaya, LAP, para llevar heroína a Estados Unidos y a Europa. En el mundo del narcotráfico, la muerte es el castigo natural de la traición, y si el valor de la vida se relativiza ante la presencia de una traición, en muchas ocasiones menos valor se le otorga a la vida de una mujer. Pero, ¿qué entendemos por crimen organizado internacional? No existe una sola definición. Este es un fenómeno global que genera miles de dólares de manera ilegal, y según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal del crimen organizado suma ganancias anuales de más de 2 billones de dólares. Esto sería como 4 veces el PBI de Argentina o casi 10 veces el de Colombia. El tráfico de drogas, de personas, de armas son algunas de las actividades principales de este fenómeno. Este delito afecta no solo a la institucionalidad y la vida cotidiana de los estados, también afecta los derechos básicos de las personas, atentan contra el correcto desarrollo cultural, económico y político de los países. En América Latina hay varios estados que se consideran narcoestados. Estos grupos delictivos socavan la autoridad del Estado y el Estado de Derecho al fomentar la corrupción, poner en peligro las elecciones y causar daños a la economía legítima, la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente el de los más vulnerables. Soy Cari Cáceres desde Moscú. Paca paca.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Ya regresamos para cerrar el programa de Las Moradas. Y bueno, siempre se nos va el tiempo rapidísimo, pero muchísimas gracias, la verdad, por estar al pendiente de nuestra programación a través de Violeta Radio por la 106.1 FM en la Ciudad de México y a través de nuestras plataformas por Spotify y por foca.org.mx. Entran a la página, entran a la parte donde dice podcast, ahí le dan clic y después pueden elegir el programa que ustedes deseen a través de Spotify. Los enlaza inmediatamente. Por nuestra parte, ha sido todo. Queremos, solo para cerrar el tema de hoy, es que la justicia social es una constante lucha, y sobre todo para las mujeres. Es una lucha diaria. Es algo que parece que está ahí, pero en realidad no existe del todo. Hay que hacerlo suceder. Y para hacerlo suceder, hay que tomar acciones, conciencia y empezar a quitarnos las vendas de los ojos y darnos cuenta de todas las injusticias sociales que hay a diario en este país. Solo hay que salir a la calle y ver a la gente que no tiene casa, a los niños que están vendiendo en la calle, al niño que te vende los chicles en las paradas. Eso no puede ser más inhumano. Por ejemplo, eso es una injusticia social. Ver a todos esos miles de niños en la Ciudad de México, esos cientos de niños explotados diariamente para poder comer, para poder sobrevivir al abandono de la sociedad. Eso es un reflejo del abandono de la sociedad hacia las injusticias sociales, que no queremos darnos cuenta porque estamos tan inmersos en nuestros privilegios, en los pocos, muchos que tenemos, que nos olvidamos que vivimos en una comunidad y que vivimos en un círculo, es un mundo donde estamos todas y todos, y que se nos olvida muchas veces por estar encapsuladas en nuestra propia mente. Pero hay que abrir los ojos, hay que abrir la mente y darnos cuenta de lo que nos parece tan normal cotidianamente no es normal. Ver niños en la calle, niñas en la calle explotados constantemente, no es normal. Y así les puedo dar la cantidad de ejemplos. Hay que cambiarnos el chip y empezar a reaccionar y accionarnos como personas, como ciudadanos del mundo, literalmente. Con esto cerramos el tema de hoy. Les mando saludos a todas las partes del mundo donde nos escuchan, a España, por supuesto, que además estaremos muy pronto dándoles noticias sobre un proyecto que empezaremos en conjunto con esta organización Almena en Cataluña, España. Empezaremos a colaborar en conjunto. Entonces, bueno, les estaremos en el próximo programa. ¿Qué es Almena? ¿Cuál es el proyecto que tendremos en conjunto? ¿Y de qué se trata todo esto? Es un proyecto maravilloso en el cual vamos a ser parte con este colectivo de mujeres catalanas. También son mujeres que son de otras partes del mundo, de Chile, por lo que sabemos ahora. Y bueno, estaremos comentándoles cómo vamos con el proyecto y poco a poco les iremos explicando de qué se va a tratar. En el próximo programa estaremos hablando sobre este tema. Y por nuestra parte, ha sido todo. Controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira y en conducción, Carolina Damián. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página, foca.org.mx. Llámanos para más dudas, 967-67-45-310. Las Moradas.